Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La Reserva Federal de Estados Unidos va a realizar una subida de los tipos de interés de 0,75 puntos porcentuales. Es el quinto aumento en los últimos 6 meses y es previsible que Europa acabe adoptando medidas en la misma dirección. Corresponsal Juan Fierro.
La Reserva Federal seguirá con su política de aumentar los tipos de interés para controlar la inflación en los Estados Unidos. Los incrementos se decidirán, según Jerome Powell, el presidente de la Fed, reunión a reunión en función de las condiciones económicas.
My colleagues and I are strongly committed to bringing inflation back down to our 2% goal.
El compromiso de Powell de la Reserva Federal es que la inflación vuelva al 2%. En la actualidad se sitúa en el 8,3%. Con este nuevo incremento, el precio del dinero en los Estados Unidos se sitúa entre el 3 y el 3,25%, precio que, según las propias estimaciones de la Reserva Federal, llegará al 4,4% a final de este año. La Reserva Federal, que constata la caída del crecimiento y el consumo, aunque no habla de recesión. No sabemos, nadie sabe, decía Powell, si este proceso terminará en recesión o lo importante que esa recesión podría ser.
En España, el PSOE confía en conseguir este jueves que el proyecto de ley de equidad sanitaria salve su primer escollo en el Congreso. Para ello será necesario el apoyo de Unidas Podemos, después de que los socios de investidura hayan retirado sus enmiendas. La norma pretende blindar la sanidad pública, impidiendo el establecimiento de nuevos copagos y considerando la gestión directa como el modelo prioritario. Paralelamente, el Congreso también va a debatir las enmiendas de Vox, PP y Junts al proyecto de ley de universidades. Cada partido tiene quejas distintas sobre la norma, pero todos coinciden en que no ofrece la financiación adecuada para llevarla a cabo, especialmente porque se tiene que contemplar la contratación de los 25.000 profesores asociados que van a pasar a convertirse en fijos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El debate sobre eliminar la mascarilla en el transporte público sigue sobre la mesa en nuestro país. Muchos de nuestros vecinos europeos ya la han eliminado y en España, por ejemplo, ya no se hacen controles en los aeropuertos a los pasajeros extracomunitarios. Pero, ¿qué pasa con las mascarillas? Teresa Fernández, buenas noches.
Buenas noches. Pues la mascarilla va a tener que seguir viajando con nosotros. Estaba previsto que su eliminación se debatiera este miércoles en el Consejo Interterritorial, pero de momento los cambios se van a tener que dejar para más adelante. El gobierno prefiere no tomar decisiones sin antes tener un informe que proponga la retirada de mascarillas. ¿Y por qué hay que tener precaución con los cambios en este tipo de medidas? Pues esta es la pregunta que le hemos trasladado a Estanislao Nistal, virólogo de la Universidad CEU San Pablo.
Quizá estamos en uno de los momentos en la pandemia en los que eso tenga menos sentido, pero también hay que tener en cuenta la perspectiva hacia dónde vamos y, bueno, pues el problema que tenemos si eliminamos y volvemos a poner el hecho de la confusión que pueda causar entre la población esta discrepancia de un momento sí, un momento no.
Nistal coincide con que esta medida a estas alturas tiene poco sentido, aunque ojo, sí que añade que la mascarilla, sobre todo ahora que llega el invierno y con él los resfriados y gripes, sí que nos salva de contagiarnos de estas enfermedades.
Y en los deportes, Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid, ha condenado los insultos racistas hacia Vinicius que se vivieron momentos antes del derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Dice que esos gritos los protagoniza una minoría y no la afición rojiblanca al completo, y ha vuelto a hacer hincapié en que los socios que entonaron esos cánticos van a ser expulsados del club. Más declaraciones. Dembélé se ha sincerado en una entrevista en Radio Monte Carlo y ha dicho que de 2017 a 2021 ha perdido el tiempo enormemente. Por lo demás, la UEFA quiere revolucionar la Supercopa de Europa y plantea un formato de Final Four en Estados Unidos. Veremos a ver hasta dónde llega. Y un último apunte, Roger Federer ha confirmado este miércoles que no jugará partidos individuales y que solo disputará el dobles en la Copa Laver, su último torneo antes de su retirada del tenis. Todavía no se conoce quién será su pareja de dobles, pero se especula con que pudiera ser Rafa Nadal.
No doubt, could be quite a...
Sin ninguna duda, puede ser una situación única. En todos estos años que nos hemos enfrentado, nos hemos tenido mucho respeto, hemos tenido una gran rivalidad y hemos sido capaces de tener una bonita relación. Creo que es un gran mensaje, no solo para el tenis, para el deporte, y seguramente trascienda más allá. Creo que por ese motivo sería lo más bonito. No sé lo que va a pasar, pero puede ser un momento muy especial.
Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
buena hora es las 4 y 5, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Digo buena hora para los que están comenzando el día, o a lo mejor para los que terminan el turno, o a lo mejor pues esa gente que está intentando dormir y que no concilia el sueño y que aquí está escuchando la radio en directo y sintiendo la cadena COPE bien cerca. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Te doy las gracias por estar aquí con nosotros. Tenemos por delante 2 horas de radio en directo y nos toca hacerle la cobra a la política y a esas noticias gafes y malas que muchas veces nos dejan, primero, sufrimiento y, segundo, desconcierto. Con lo cual, lo mejor de todo es que nos apartemos de ese ruido, que se lo dejemos a los mayores que vienen después y que nosotros nos quedemos con historias positivas que son las que nos demuestran que, a pesar de todo, la vida mola y hay que lucharla y hay que ganársela. Y a veces reflexionamos y decimos, joder, pues es que tiene razón, esto tiene razón. Pues mira, mi primera calle positiva del día es una historia maravillosa, porque ¿cuántas veces habremos soñado con el espacio? ¿Cuántas veces hemos mirado para arriba y hemos pensado, ¿qué se cocerá ahí? ¿Qué habrá ahí? Bueno, cuando éramos pequeños, con ser capaces de viajar y salir de nuestro planeta, para apreciar su inmensidad, hemos soñado un montón de veces. Desde ese primer viaje a la Luna en 1969, no hemos parado de intentar conseguir avances tan memorables. Este primer viaje del hombre a la Luna, es verdad que marcó muchas generaciones, generaciones que querían ser astronautas, muchísima gente que quería ser ingeniera o trabajar en la NASA. Ahora, 4 españoles de entre 19 y 20 años han ganado un concurso de la Agencia Espacial Europea. Han diseñado un vehículo espacial para hacer vuelos suborbitales, los que son a más de 100 kilómetros de altura, y en su honor, pues queremos, y me apetece mucho, poner la primera calle positiva del día. 19 años tenía Paula, Joel, Kirill y Adrián cuando decidieron presentarse a este concurso. Es verdad que todos son estudiantes de ingeniería del Colegio Imperial de Londres, y allí fue donde se conocieron. Cada uno venía de un instituto, de una ciudad diferente, pero sus ganas y su inquietud les llevaron a buscar en internet proyectos para llevar a cabo juntos. Joel contaba para COPE que se pudieron apuntar al concurso por los pelos.
Lo vimos buscando en internet de algún proyecto que hacer o algo así, y lo encontramos. Creo que además fue el último día que se podía pedir participar. Entonces los 4 nos conocimos en Imperial, somos de la misma clase, así que estuvimos hablando para ir, decimos así, formar un equipo así muy express todo. Y también buscamos un supervisor de la universidad porque lo requieren para participar.
Es que en este concurso se podían presentar alumnos de grado, de máster y también de doctorado en las instituciones que organizaron el concurso, pues también estaban ofreciendo 2 opciones de proyecto. La primera era hacer un vehículo hipersónico y la segunda opción, que fue la que ellos eligieron, que era realizar un vehículo orbital. Es verdad que tuvieron que pensar mucho, porque lo que sí que tenían claro es que querían ofrecer algo nuevo, algo que hiciera su proyecto único, tal y como explicaba Kirill en COPE.
Habían unos temas para elegir. Nosotros elegimos el tema de aerodinámica y básicamente empezamos a buscar ideas así innovadoras y distintas de lo que ya existe.
Ahora, por ejemplo, ya han ganado el concurso y como parte del premio están en París, en el Congreso Internacional de Astronáutica, y sin duda han tenido una idea innovadora que ahora mismo Paula, igual que sus compañeros, espera poder seguir desarrollando.
Toda nuestra familia, todo nuestro entorno, pues, como el de Estelar, están muy orgullosos, y nuestra universidad también nos está apoyando un montón. Y tampoco esperaban que, porque al final cuando empezamos el proyecto acabamos de acabar primer año, ahora hemos hecho segundo, y no esperaban que pudiésemos sacar algo así. Sobre todo yo creo que lo bueno que tiene nuestra idea es que es algo distinto a lo que existe actualmente. O sea, nosotros estamos muy contentos y esperamos poder seguir desarrollándolo.
4 chavales de 19 y 20 años que han logrado diseñar un vehículo espacial, ganar un concurso de la Agencia Espacial Europea y además seguir con muchas ganas e ilusión para desarrollar proyectos tan importantes como el que ya han conseguido. Recuerda, 4 jóvenes españoles que seguro seguirán dándonos motivos para sentir orgullo español.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. estar informado.
Poniéndole las calles en directo a este jueves 22 de septiembre de 2022, gracias por estar con nosotros. Mira, hoy vamos a comenzar hablando del dolor. Te lo ponía en redes sociales, se lo comentaba Beatriz Pérez Otín hace unos segundos, pero no del dolor del que todos podemos sentir si nos damos un golpe, no, ni muchísimo menos. Vamos a conocer mejor cómo es el día a día de las personas que sufren un dolor crónico. Hay mucha gente que le pasa. Esto hay que reflexionar, tenemos que conocer cómo afecta este dolor a su labor diaria y cómo se tratan este tipo de dolencias. Vamos a ver qué descubrimos hoy en el primer despertador de la radio. Diego Pinilla, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué ponemos encima de la mesa para nuestros ponedores?
Pues como cada jueves, en Poniendo las Calles, nos vamos a ir al cine. Nuestro crítico en COPE y en 13, Jerónimo José Martín, nos va a hablar de uno de los grandes clásicos. Hoy vamos a conocer mejor una de esas películas que ha marcado la historia del cine, Cantando bajo la lluvia. Es para muchos expertos la mejor comedia musical que se haya rodado nunca. Vamos a estar muy atentos a ver qué nos cuenta el bueno de Jero.
Y siempre Jero lo que consigue es que nos cambie la visión de las películas. Cuando nos las destripa y nos cuenta todos los detalles, esas películas ya nunca vuelven a ser iguales. Las vemos ya con otros ojos y con otro sentimiento. Y siempre son positivos. 4:11, las 3:11 en Canarias. En cuanto a la meteorología, ¿qué podemos contarle a los ponedores, Diego?
Hoy jueves empezamos el día con cielos nubosos en el sur de Cataluña, en la Comunidad Valenciana y en las Islas Pitiusas. Allí habrá chubascos y tormentas que podrían llegar a ser localmente fuertes e ir con granizo, ojo, durante la primera mitad del día. También se esperan precipitaciones de madrugada en el entorno de Murcia y el sureste de Castilla-La Mancha. En cuanto a las temperaturas máximas, ascienden ligeramente en el área cantábrica y descienden en buena parte de Galicia, el sur de Cataluña y la Comunidad Valenciana. La ciudad donde va a hacer más calor este jueves es Córdoba, con 33 grados. Y la chaqueta de oro del día se la lleva un día más Vitoria, con 5 grados de mínima. Y atención, porque si mañana Vitoria vuelve a conseguir la chaqueta de oro, será la primera en conseguir el pleno semanal, Pulpo.
Qué curioso. Bueno, las cosas que nos trae el tiempo y nosotros aquí las vamos mencionando día a día, en Poniendo a las Calles. Hay un montón de ponedores que ya tienen su diploma, con su nombre en grande, logotipo de COPE, nuestra bandera de España, y eso lo que hace es certificar tu condición de ponedor de calles. Ser ponedor es algo muy grande. Es la gente que vive al revés, la gente que activa España, la gente que ha puesto las calles o que las pone a diario con nosotros. Y lo consiguen porque nos llaman aquí, al teléfono gratuito del estudio, que es el 950-6006.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué haces despierta tú a esta hora?
Pues estoy trabajando.
¿Ahora mismo trabajando? ¿Dónde trabajas?
Limpiando en un hotel, con un trapo limpiando mesas de cristal en la recepción del hotel.
Las mesas de cristal que siempre están ahí con los dedazos, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que sí.
Y cuando has limpiado una mesa y ves que se apoya alguien y te la está ensuciando delante de ti, ¿qué piensas?
Mejor me doy la vuelta y me voy.
¡Buenos días, Pulpo!
¿Dónde estás? ¿Estás currando o en la cama?
Estoy currando. Estoy ahora mismo en una empresa de porcelánico con mi compañero Luis, haciendo aquí suelo para parar un tren.
Hola, buenos días, Pulpo. Llevo oyendo pues toda la temporada.
¡Qué bien! ¿Y por qué estás despierto ahora, Miguel?
Pues porque estoy acostumbrado siempre a madrugar y ahora estoy jubilado y ya no duermo.
Mari Carmen, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás? ¿Tú cómo estás?
Yo estoy despierta, escuchándote muchos días. Claro que sí, te lo agradezco muchísimo.
Poniendo las calles.
Ponedores que entraron en directo en el programa, y es lo mismo que te pido para el día de hoy. Entra, cuéntame cómo le estás poniendo las calles a esta madrugada de 22 de septiembre y me encantará conocerte y sobre todo que la gente sepa tu actividad, a qué te dedicas, por qué estás despierto. Venga, toma nota del teléfono, que es gratuito, 950-6006, y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor, y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy toca hablar del dolor. Es verdad que hay gente que padece dolor las 24 horas del día. Hay otras personas que les duele mucho un brazo, que les duele mucho una pierna. Y también hay gente que se piensa que le duele algo y todo forma parte de un espejismo médico. Hoy queremos conocer tu historia. Escríbeme en Facebook. Used to be so easy to give my heart away. But I found out the hard way. There's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known time after time. So long, it was so long ago, but I've still got the blues. Used to be so easy for the love again, but I found out the hard way. It's a road that leads to pain. I found that love was more than just a game, playing to win. But you lose just the same. So long, it was so long ago, but I still got the blues for you. So many years since I've seen you. Qué blues tan auténtico, tan genuino, tan clásico, tan actual, a pesar de que ya tenga sus años. Él es Gary Moore, Still Got the Blues, para los que aman la carretera, para los que aman las garitas, para los que aman la radio nocturna. Esto es todo un himno. Para los que nos gusta la tranquilidad en muchas ocasiones, este blues te acompaña. ¿Y de qué manera? Las 4:17, 3:17 en Canarias. Un abrazo a la gente que nos está escuchando desde la cama. Un abrazo a los furgoneteros, muchos currantes ahora mismo, haciendo que España no deje de producir. De verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y yo quiero mencionar a los ponedores que nos han seguido en las últimas horas: a Carlos López Martínez, a Gabriela Contreras, a Vicent Torres y a Kevin María. Bienvenidos, gracias. Recuerda que si me sigues en nuestro Facebook, yo te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida. Lo hago uno a uno para que te sientas integrado y para que te des cuenta de lo importante que eres para nosotros. Hoy estamos hablando de dolor, de los dolores, aunque con mucha gracia hay un ponedor, que es el último mensaje que acabamos de recibir, que dice: mira, Pulpo, yo te voy a decir una cosa, yo me acuesto con dolores y me levanto con dolores. Mi mujer es Loli, un encanto, por cierto. Y yo, Manuel, me ha hecho muchísima gracia este mensaje. Y lo bueno es que es como hay que tomárselo. Pero también hay que acordarse que hay mucha gente que esto no le puede hacer ni puñetera gracia porque viven en un dolor. Diego, hay muchísimos mensajes. Esto es una locura, ¿eh?
Pues sí, hay muchísimos mensajes, como el de Gabriel Dura Valbuena, que nos dice: tengo fuertes dolores en las rodillas por artrosis y claro, ni con pastillas se me van. Es un calvario tener permanentemente los dolores.
Claro.
Dori Buñuales, por ejemplo, es de mi tierra, de Zaragoza, vamos a leerla, dice: una baturrica dolorida. Tengo artrosis psoriásica, artrosis, artritis, dos hernias discales en cervicales y una lumbalgia crónica, pero de lunes a viernes a curar y limpiar mis comunidades con todo el amor del mundo. Fíjate. No hay dolor que pueda conmigo. Gracias por acompañar mis madrugadas. Ay, soy ponedora. Millones
muchísimas
de besos.
Gracias. Muchísimas gracias.
Muy bonito.
Fíjate,
el mensaje.
Fíjate qué mensaje tan bonito. Y oye, y cómo tira para adelante, ¿eh? Y cómo está ahí en la lucha y cómo está trabajando todos los días y escuchando la radio a pesar de su dolor. Un abrazo enorme para esta mujer.
Sí, un abrazo enorme. Nos escribe también Rodrigo Martínez Belver, que nos dice: buenos días. Si hablamos de dolor, habéis dado con la persona indicada. padezco fibromialgia, una de esas enfermedades crónicas incomprendidas cuyo síntoma principal, entre decenas y decenas de síntomas, es el dolor. Si queréis que os cuente más cosas, testimonio, experiencias acerca de lo que supone esta enfermedad y de cómo la afronto, aquí me tenéis. Un abrazo muy fuerte.
Claro, hemos hablado en alguna que otra ocasión con gente con fibromialgia y lo que padecen estas personas es terrible. Pues desde aquí también mandamos abrazo y muchísimo ánimo. Esta gente necesita también cariño y desde aquí, por lo menos intentamos dárselo hasta las 6 de la mañana. Ya luego viene Herrera y ya eso te sube todo absolutamente.
Sí. Y Noelia Martínez Nieves, por el contrario, nos dice: tuve bastantes meses un dolor de espalda, pero parece que ya se me está pasando. Aunque no voy a hablar muy fuerte. Un abrazo esta noche. Os escucho mientras trabajo.
Qué bien. Bueno, un par de mensajes más, por favor, Diego.
Federico Arquillos Llera nos dice, desde Lérida, nos dice que no, que gracias a Dios está sin dolores crónicos y que solo tiene algunos achaques de la edad.
Bien.
Y luego también nos habla Adolfo Velasco, que nos dice, llevo años con dolor ciático crónico, con una operación de columna y no han conseguido nada, así que a por otra operación.
Genial, Diego, muchas gracias. Es verdad, yo por ejemplo, tengo una costumbre muy... que no me gusta, y es que me siento mal cuando estoy trabajando en mi despacho y estoy escribiendo y estoy preparando cosas del programa y estoy, bueno, pues elaborando proyectos y me siento mal. Y luego la espalda me duele muchísimo y hay que tener muchísimo cuidado para los que trabajamos muchas horas sentados. Los conductores, también la gente que está en las garitas, la gente que está en las oficinas, los que están también en las recepciones de los hoteles un montón de horas. Hay que sentarse bien, luego si no la espalda es que te cruje y se te pone un dolor tremendo. Así que hoy vamos a hacer las cosas bien para que no nos sintamos mal. Yo quiero dar la bienvenida a Roldán García y a David Marín. Nos acaban de seguir en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Tú también lo puedes hacer, también puedes ser parte de este programa de radio que emitimos todos los días en directo entre las 4 y las 6 de la mañana. Muchísimas gracias por ayudarnos a que esto funcione como tiene que funcionar, a pesar de que hoy hablemos del dolor. Es que es verdad que hay días que te levantas con un dolor de cabeza que te impide continuar con tu día de una manera normal, o un dolor de espalda, como te comentaba, o incluso de tripa o de muelas. Pero es que imagínate que no es un dolor puntual, sino que es un dolor diario. Tienes que acostumbrarte a vivir con esos dolores, y tiene que ser muy duro. En España ya hay datos que nos dicen que se estima que un 20% de la población sufre dolor crónico, es decir, casi 10 millones de personas. Esta patología te puede causar problemas para trabajar e incluso en tu ámbito personal, al realizar labores tan habituales como conducir, cocinar, comer e incluso dormir. Y esto no es nada raro. De hecho, entre el 40 y el 70% de las consultas médicas en atención primaria son causadas por un dolor. Y las cifras hablan por sí solas. ¿Tú sabías que el dolor crónico produce 500 millones de días de baja laboral en Europa? Es que, si nos bajamos al detalle, esto supone un gasto de unos 35.000 millones de euros. En COPE, por ejemplo, hemos hablado con Karina Escobar. Ella es secretaria general de la Asociación de Personas con Enfermedades Crónicas Inflamatorias, que además nos cuenta cómo es su dolor.
Pues tengo múltiples dolores. Bueno, yo tengo una patología que es, pues tengo enfermedad de Crohn y espondilitis anquilosante, con lo que conlleva pues el dolor abdominal y dolor en diferentes articulaciones, además de la espalda, el sacro y el cuello.
Karina lleva desde los 12 años con dolor. Ya cumple 36, conviviendo con fuertes molestias y ha pasado por múltiples fases. Ha pasado también por múltiples medicamentos e incluso operaciones.
Bueno, también te vas haciendo mayor, la enfermedad también va teniendo sus secuelas y cada vez se hace un poquito más difícil. Y bueno, las personas que tenemos estas patologías, gracias a Dios, pues tenemos los nuevos fármacos, los biológicos. Yo llevo 20 años con biológicos y eso ha mejorado mucho mi calidad de vida, pero también tengo secuelas anteriores al biológico. Pues bueno, tengo dos prótesis de cadera, una de hombro, quiero decir, todo es muy complejo y bueno, a veces no es fácil.
Fíjate, Karina es tan valiente que nos cuenta cuál es la filosofía de vida que lleva después de todo lo que ha pasado.
Pues yo lo que he luchado es para que no me frene el dolor. Cuando uno empieza con una patología crónica, y también cuando empieza desde pequeña, pues tiene que aprender a vivir con una nueva realidad y aceptarla. Y en ese proceso de aprendizaje, pues te vas también elaborando cómo convivir con el dolor, convivir con una limitación y querer pues tener una vida normal, lo más normal posible. En mi caso, pues los primeros años fueron bastante, voy a decir, no terribles, pero sí es verdad, terribles en cuanto a la situación. Pues en los 80 no había los mismos medios que hay ahora y yo que pasé casi 10 años de mi vida en casa o en el hospital. Tenemos enfermedades que funcionan por brotes y los brotes eran incontrolables.
Y es que por muchos medicamentos que te tomes y por más que quieras sonreír, La realidad es que a ella, por ejemplo, le encantaría poder ser un pez para no sufrir.
Te digo que yo todo el tiempo estoy con dolor. El único momento que no tengo dolor es cuando me voy a la playa, me meto en el agua y digo, ojalá que el mundo fuese en el mar, ¿no? Porque poderme moverme en el agua, sentir que no me pesa el cuerpo, es el único momento que no siento dolor del todo.
Y es que para ella y para la mayoría de estos pacientes es muy fácil verbalizar lo que sufren, qué intensidad tiene su dolor y cuánto les limita en su día a día. Incluso a veces optan por no contarlo porque se sienten incomprendidos. Pero vamos a conocer esta enfermedad también desde el punto de vista clínico. Para ello vamos a escuchar a la doctora María Ángeles Canós, que es vocal de la Junta Directiva, además de la jefa de Unidad del Dolor de Valencia, quien destaca que lo mejor de Karina es la actitud que tiene, y eso es lo más importante.
Ayuda a llevarlo muchísimo mejor, incluso puede reducir el dolor, porque nosotros estamos acostumbrados a ver contabilizar el dolor, por decirlo de alguna manera, solamente la parte sensorial del dolor, parte emotiva y una parte social. Hay que valorar el conjunto del dolor. Cuando tú tratas a un paciente, no solamente le tratas la parte sensorial, tienes que tratar también la parte emocional, el descanso nocturno, como habéis comentado, todo eso contribuye a que el dolor se cronifique y al final sea muy difícil de tratar. Entonces, esa actitud positiva de Karina es el ejemplo.
La doctora está pidiendo cautela con la automedicación y el consumo de analgésicos, y que lo mejor que se puede hacer es acudir a la unidad del dolor antes que al médico de cabecera. Así que si tú eres una de esas personas que sufre dolor crónico, pide que te deriven al especialista para que te atienda y te estudie tu caso. Ellos pueden ayudarte, mientras nosotros te acompañamos hasta en los momentos más duros. 426, 326 en Canarias, Antonio Moreno Olmedo, Davinia Chausale Uren, gracias por seguirnos ahora mismo en Facebook, bienvenidos.
La noche que yo quiero la pasaba yo en tus ojos, acechando algún momento a empezar a hacer destrozos. La noche de promesas que propones descubrir. Puede ser tan indecente que me apuesto lo que no voy a cumplir. No cumplir.
La noche de mi vida será derrapado loco y sabrás si hay que seguirme o dejarme volar solo.
Yo me pongo entre tu espada y mi pared.
No sé qué hacer o más bien deshacer. Hacerlo mal o hacerlo bien, hacer por hacer, solo para deshacer lo que nunca se hace. No sé si hacer o más bien deshacer. Si hacerlo mal o hacerlo bien, hacer por hacer, solo para deshacer, solo por deshacer.
Nunca hacer por hacer.
La noche que me gusta no me pide nada bueno y me muerde la manzana regalándome el veneno.
Esta noche que me pierdes se resiste a ser mujer y conquista mis camisas con el tacto de su piel.
Y me pone entre su espada y mi pared.
No sé si hacer o más bien deshacer. Si hacerlo mal o hacerlo bien. Hacer por hacer, solo para deshacer lo que nunca se hace.
No sé si hacer o más bien deshacer.
Si hacerlo mal o hacerlo bien. Hacer por hacer.
Esta canción es una auténtica obra de arte. Lo digo porque es Miguel Bosé el que se junta a Gloria Gaynor. Es Gloria Gaynor la que se junta a Miguel Bosé y componen esta canción, y lo hacen tan bien que nos da tanta energía para afrontar la madrugada y llegar al menos hasta las 6 de la mañana para que escuchemos a Carlos Herrera. Yo te digo una cosa, si te asomas a nuestro facebook.com/poniendolascalles, es como asomarte a la vida. Y te asomas a la vida porque conoces a tanta gente, hay tantos mensajes, da tanto gusto leer las cosas tan bonitas que escribe la gente y con qué resignación y también con cuánto positivismo, ¿no? A pesar del dolor que estamos hablando en el día de hoy, pues de como tema del día. El mensaje que nos acaba de dejar María José Ferrando La Fuente lo hace a través de esta red social y me dice: Pulpo, yo llevo 21 años con cáncer, los últimos 8 sin parar de quimio. Mi última recidiva es en la columna. Es verdad que los dolores son terribles, sin embargo, el dolor me indica la suerte de seguir viva. María José, no puedo estar más de acuerdo contigo. Esa es la moraleja de todo esto, es el motivo para luchar día a día. Yo me acuerdo también de Ana Gras. Ana Gras es una oyente que he conocido de una manera maravillosa en Badajoz, que estaba luchando y ganándole la batalla a un cáncer de páncreas, y me acuerdo todos los días de ella. Porque una mujer, cuando le dan esa noticia de que tiene un cáncer de páncreas, que lo afronta, que va a sus sesiones de quimio, que tiene el apoyo de la familia, el calor, da gracias a diario por lo que le está pasando, porque es la señal de que está viva. Y estoy súper orgulloso de la audiencia que tiene este programa de radio. Así que, María José, te mando un abrazo enorme y sigue celebrándolo día a día. La vida es para celebrarla a diario. Y eres una campeona. Y me encantará saber de ti, pues prácticamente todos los días. Así que, María José, un beso muy fuerte y mucho ánimo. Diego, 3 mensajes, por favor.
Alberto Riera nos dice: después de muchos años de rugby, tengo lo típico, dolor en las cervicales, lumbares, etc. Pero los exjugadores de rugby no existen, así que el dolor no podrá con mi pasión.
Muy bien.
Un saludo a todos, sois muy grandes.
Muchas gracias, ¿más?
Antonio Guillén Pérez nos dice: por mi trabajo de vigilante, estoy demasiadas horas de pie y tengo las lumbares y las rodillas fatal. Pero una vez al mes, si el dinero me alcanza, paso por el masajista o el quiropráctico y para adelante.
Bien, ¿y el último?
Y José María Herrador Cuesta nos dice que ayer, día 21, en Benidorm iba nadando hasta unas piedras, se puso un poco en una postura complicada, resbaló y se golpeó de costado, partiéndose una costilla. Hoy está de regreso en el autocar hasta Salamanca y dice que no se lo desea a nadie porque no puede ni respirar ni moverse.
Claro, yo ahora me estoy acordando, por ejemplo, de la gente que va conduciendo, que va con el camión o con las furgonetas, haciendo los repartos y que les toca encima descargar alguna que otra caja dentro de un rato. Y se bajan de los camiones o de la furgoneta los pobrecitos o los taxistas con la mano en el costado o en la espalda del dolor que tienen. Así que hoy es vuestro día, hoy es el día para reivindicar qué te duele, por qué te sientes así. Que nos lo escribas, que nos llames al 662-942-605 y exprésate, porque te queremos escuchar. Ahora son las 4:32, hora menos en Canarias, y te aseguro que a esta hora están pasando cositas, Diego.
Están pasando cositas, y muy atento, Pulpo, porque yo creo que el avance tecnológico se nos ha ido completamente de las manos. Mira, una nueva técnica forense va a permitir identificar un cadáver a partir de fotos en redes sociales en las que la víctima salga sonriendo. ¿Cómo te quedas?
No lo entiendo.
Pues como la música, pues no lo entiendo, no lo comprendo.
Pues esto forma parte de un estudio internacional en el que ha participado la Universidad de Granada, pero como te he dicho, solo se identifica el cadáver de la persona en cuestión en las fotos en las que se le ve sonriendo. Y esto es, Pulpo, porque el método de identificación que han utilizado hace un análisis de los dientes anteriores, que son los que se ven en el momento de la sonrisa, claro.
¿Pero qué me dice?
Bueno, es curioso, seguro que lo están estudiando y dará buenos resultados, ¿eh?
No, y dará buenos resultados. Es una noticia curiosa, cuanto menos, que a mí personalmente me ha llamado mucho la atención cuando la he visto, pero que dándole una vuelta, como dices, pues puede tener aplicaciones muy positivas. Por ejemplo, con este método se podría identificar a personas desaparecidas o fallecidas en contextos en los que se vulneran los derechos universales, como puede ser, por ejemplo, una guerra, que viéndolo así, Pulpo, pues puede ser más que interesante.
Pues sí, sobre todo que hay gente universitaria que está pendiente de ello y seguro que esto valdrá pues para un montón de cosas que nosotros, a lo mejor, al no ser expertos en esa materia, pues no lo terminamos de comprender, pero que seguro que esto, si está funcionando, es porque va a dar resultados bastante positivos.
Y tanto que sí. Y ahora,
a ver,
atención, ahora toca conocer la noticia musical del día.
Antonio Orozco, qué bueno.
Escuchamos Estoy hecho de pedacitos de ti, una canción de Antonio Orozco que todos conocemos y que ahora mismo está de gira recorriendo media España, y ha sido noticia porque de los conciertos que le quedan en esta gira hay uno que es muy especial. Se trata del concierto que tendrá lugar el próximo 1 de diciembre en el Palau Sant Jordi, en su tierra. Actuar en Barcelona es muy especial siempre para él. Pero es que además, Antonio Orozco ha anunciado que va a ampliar el aforo para este concierto y que las entradas van a tener un carácter solidario. Los 10 euros que van a costar van a ir destinados al Hospital San Juan de Dios de la ciudad condal. Grande Antonio Orozco, claro que sí.
Antonio tiene un corazón increíble, le conozco desde antes que le editaran el primer disco, porque yo hacía un programa de radio en Cadena 100 que se llamaba El Megáfono, y yo pinchaba unas maquetas de un tío que me las mandaba, y era Antonio Orozco. y tengo muy buen recuerdo de él. Ha sido un currante, ha sido un ponedor, y luego ha sido un currante diurno, pero sobre todo anteriormente era nocturno, y con una vida también un poquito especial. Pero Antonio Orozco es un tío que merece la pena, y cuando se vuelve solidario es todavía mejor. Vamos a escucharlo un poquito mientras vamos a ver quién está marcando el 950-6006, teléfono gratuito y además directo a este estudio.
Fuera verde luz, la dueña de mis noches, esa luz llega cada pétalo de amor, que aspira las sonrisas con sabor. Salud, que recompone mis emociones. Salud, fue un abrazo de tu amor con guantes, con sonrisas que me regalabas. Saber que sin ti no soy nada, yo estoy hecho de pedacitos de ti, de tu voz, de tu andar, de cada despertar, del reír, del caminar, de los susurros de abril, del sentir, del despertar, aunque la noche fue gris.
Un abrazo a la gente que está ahora mismo en la carretera con los transportes, la gente que está moviendo el pan y haciendo el pan, los panaderos. Angelito, un abrazo bien fuerte. Mark, otro también para ti. Elías, gracias por estar con nosotros desde Ponferrada cada día. Mucha gente que nos ayuda a que esto funcione como tiene que funcionar. Davinia, gracias por estar con nosotros. Bartolomé, bienvenido. Esto es un no parar de goteos de personas que nos siguen minuto a minuto por primera vez en facebook.com/poniendolascalles. Nuestro Facebook para estar en contacto entre tú y yo de la manera más directa que hay. Antonio es un ponedor que ha marcado el teléfono de este estudio, 950-6006. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Y tú cómo estás? ¿Qué andas por ahí? ¿Por dónde andas?
Pues yo ahora mismo estoy aquí aparcado en un parking llegando al Pajarín. Uh-huh. Que todas las noches vengo de Abrera, de Barcelona, de la SEA, aquí a Pedrola.
Mm.
¿Y todos ahí los días descargo y cargo para la SEA otra vez?
Ajá. Y es la ruta que haces a diario, ¿no?
A diario, de lunes a viernes.
Ajá, qué bien. Escúchame, ¿y qué es lo que transportas en sí? ¿Son piezas, son motores, vehículos?
Ahora subo gavias vacías, las descargo y bajo la parte frontal de los coches que lo fabrican ahí en Pedrola.
Pero bueno, o sea, ¿y no te parece increíble lo que haces? Que lleva las partes frontales de los vehículos que luego van a comprar un montón de personas y es porque los has llevado tú.
Ahí está, yo y otros compañeros.
Qué bien. ¿Cuántos estáis trabajando ahora mismo en ese tipo de cosas desde tu empresa?
Desde mi empresa, aquí vamos dos camiones, uno sube y otro baja.
Mm. ¿Y sois de los que cuando os cruzáis os dais las largas?
Hombre, claro, aquí y saludar a todos los compañeros cuando adelantas a alguno, te dan con las luces, pues les ponen los intermitentes para darle las gracias.
Tiene que haber un código, ¿no? O sea, a lo mejor tres largas, tres sí. Disparitos, tres ráfagas significa algo, ¿no? Y a lo mejor dos, otra cosa.
Sí, sí. No, siempre das una ráfaga porque ya los conoces por la noche. Y bueno. Ya está.
Qué bueno. Antonio, ¿llevas muchos años conduciendo?
45 años.
Joder. Desde luego, la primera semana que te pusiste a trabajar en eso, ¿tú ya pensabas que iba a ser para toda la vida o no?
Uy, madre mía, me gusta un camión más que comer con las manos. Esto es una droga para el que lo prueba y para el que le gusta, ¿eh?
Ya.
Para el que le gusta. Yo empecé con un Barreiros, un tres ejes, a los 21 años.
Uh-huh. El Barreiros, me imagino que era uno de los prototipos de aquella época, me imagino, ¿no?
eso era carne de cañón. Eso no se rompía ni a martillazos.
Qué barbaridad. Es el que tenía así el morro redondito, ¿no? Un poco y luego un...
Sí, un poco redondito. Después ya llevé un Pegaso, cabina cuadrada de esos. Wow. Cambio bola. De los de hoy hay muchos que no sabrían ni cambiarle a la bola.
Fíjate, o sea que ha cambiado muchísimo la forma de conducción, al margen de la comodidad de las cabinas donde tenéis que estar un montón de horas.
Madre mía, antes se pasaba frío, se pasaba calor, ahora ruido. Nada.
Antes teníais muchísimo
ruido. Ruido era para volverte loco. Y poniendo la radio a tope la podías escuchar.
Madre mía. Escúchame, Antonio, yo recuerdo, yo tengo 48 años, pero yo recuerdo en algún momento, siendo pequeño, meterme en alguna ruta del colegio o algo así, y el motor estar en la parte delantera de la cabina, pero tapado como por una especie como una concha, digamos, y dos bolas de plástico, de goma, que me imagino que tapaba pues donde estaba todo el motor. ¿Es correcto o eso es una cosa que yo he soñado?
Sí, no, eso es verdad. Motor aquí dentro de la cabina, tapado por un capó, que ya se modernizó cuando salió el Pegaso ya, el cabeza cuadrada, entonces ya iba por debajo de lo que es la cabina, ya no hacía tanto ruido.
Claro.
Pero el Barreiros ese que llevaba yo, eso era para volverse loco.
Qué bueno. Pues Antonio, qué placer conocerte, te vamos a enviar el diploma oficial de ponedor de calles, nos vamos a quedar con tu teléfono y en cualquier momento te volvemos a llamar a ver cómo va la ruta, ¿te parece?
Muy bien, muy bien. Una cosita, si me permite.
Muy rápido, por favor.
Mandale un saludo a Manuel Hernández, que es el presidente de Plataforma y que está en un conflicto muy gordo allí con el puerto de Algeciras, y a ver si se puede solucionar el problema. ¿De acuerdo? Y un saludo a todos los compañeros que están en ruta.
Qué bien.
Y un abrazo para ti, que estás aquí siempre con nosotros.
Hombre, claro, por supuesto, y estaré. Muchísimas gracias, Antonio. Muy buena ruta, hermano.
Igualmente, que vaya muy bien el programa. Buenas noches.
Gracias, hasta ahora. 4:42, 3:42 en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Por la mañana en la radio.
La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Abrimos foro de conocimiento, de información, de comentario, de análisis de la realidad.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Todas las grandes estrellas del deporte necesitan entrenar. Y tú, como periodista, también.
Pasión por lo que haces.
Matrículate ya en el Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo, dirigido por Paco González.
Pepe, buenas noches, tiempo de juego, bienvenido.
Y aprende esta fantástica especialidad junto con 3 meses de prácticas con los número 1 de la radio deportiva española.
Hola, Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castanca.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980800.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Ven acá, repórtate. ¿Vas a perder el sentido por esa pequeñez? Eres Don Lockwood, ¿no es cierto? Y Don Lockwood es un actor, ¿no es así? ¿Qué es lo primero que aprende un artista? Que la función debe continuar. Con lluvia, con sol, con nieve, con hielo, la función debe continuar.
¡Sufre y ridi! ¡Payachi! ¡Ridi!
¿Ridi, eh?
¡Sí!
El mundo está lleno de miles de cosas que podrían hacernos felices. Pero lo somos, no.
I'm singing in the rain.
Y ya está aquí el responsable de que las películas cambien a raíz de ver cómo nos destripa esas grandes obras cinematográficas. Pero encima hoy viene de una manera muy especial. Llega empapado, llega tiritando, con sombrero pero sin paraguas, el gran Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Jero, muy buenos días y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a cantar incluso mientras diluvia.
Es verdad, es que es fundamental. Lo que no entiendo es por qué eliges hoy esta gran película, Cantando bajo la lluvia, de Stanley Donen y de Gene Kelly, para ilustrarnos a los ponedores de calles.
Pues mira, porque este año celebramos el 70 aniversario del estreno de esta comedia musical sensacional de la Metro-Goldwyn-Mayer, que para muchos, entre los que me incluyo, es el mejor musical de la historia del cine. Además, este sábado, 24 de septiembre, se inician en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid las representaciones de la versión de Ángel Jasser y Manu Wicks, con coreografías de Miriam Beneditet, estrenada en Barcelona hace un año. Es la versión, digamos, teatral del musical. La película Cantando bajo la lluvia fue el lanzamiento del entonces veinteañero Stanley Donen, este cineasta californiano que murió en el 2019 y que ya había dirigido en ese momento tres películas, Un día en Nueva York, Bodas reales y Nunca el amor fue tan bello, fíjate que con 20, pocos años lo hizo, y que más tarde confirmaría tal talento en películas como Siete novias para siete hermanos, Charada o Dos en la carretera. O sea, es un director impresionante. Además, junto a él se consolida tras deslumbrar como actor delante de la cámara en Levando anclas, El pirata o Un americano en París, Gene Kelly, actor, bailarín, coreógrafo, vamos, lo que quieras, que murió en el año 96 y que triunfaría después también detrás de la cámara y delante en películas como Un día en Nueva York, ya la había protagonizado, pero después dirigió películas bastante estimables, como Invitación a la danza, Mi marido se divierte o Hello Dolly, que también fue director de ellas. O sea que...
No, está claro. Fíjate, yo creo que todo el mundo, toda la gente que está al otro lado de la radio, de la escucha de este programa de radio, ha visto esta película, pero si nos ponemos a pensar el argumento, la película, de qué va, ¿no te creas que estamos todos muy seguros de lo que realmente nos ofreció?
Pues mira, el guión de Adolph Green y Betty Comden se inspira en todas las que se llamó en su época Melodías de Broadway, que eran las películas que se realizaron en Hollywood, sobre todo la Metro-Goldwyn-Mayer, en los años 20, 30, 40, muchas de ellas coincidiendo con la aparición del cine sonoro. Entonces aquí se imaginan que estamos en el año 1927 y que tras un sacrificado y largo camino, en compañía de su íntimo amigo Cosmo Brown, que es Donald O'Connor, el romántico ídolo del cine mudo Don Lockwood, que es Gene Kelly, piensa que ya lo tiene todo, fama, fortuna y éxito. Pero de pronto conoce a una aspirante actriz, pizpireta, Kathy Sheldon se llama la película, es Debbie Reynolds, la actriz, y comprende que ella es precisamente lo que falta en su vida, ¿no? Están en pleno auge del cine sonoro, porque acaba de triunfar el cantor de jazz de Alan Crosland, y Don quiere filmar musicales con Kathy. Pero entre ambos interpone su última gran pareja artística, que es la reina del cine mudo Lina Lamont, que lo interpreta Jan Haven. Que no es tan tonta como parece y que además es un poco turbia en sus intenciones, ¿no? A todo esto, claro, el público no hace más que demandar más cine sonoro y, claro, el productor decide convertir esa película histórica que están rodando en un musical. Claro, los protagonistas son Lockwood y Lamont. ¿Qué pasa? Que Lamont tiene una voz de rata completamente inservible claro, para el cine sonoro. Claro. Entonces, ¿qué hacemos? No desvelaré qué hacemos para no hacer spoilers.
Bueno, la verdad que estamos destripando una gran película y que luego, de verdad, Jero, que es que nos lo dice mucha gente, que es que ya luego las películas no vuelven a ser lo mismo.
Claro.
El argumento de Cantando bajo la lluvia, ¿podríamos decir que es una película que deja huella por alguna cosa en concreta?
Bueno, por un montón de cosas. Es curioso porque en su época fue acogida bien, pero sin entusiasmo.
Yeah.
O sea, fue la película más taquillera durante el mes de abril de su estreno, pero quedó finalmente la décima de 1952. Y además recibió muy pocos premios, es curioso. Donald O'Connor ganó el Globo de Oro al mejor actor de comedia musical y los guionistas, que ya los hemos citado, Betty Comden y Adolph Green, ganaron el premio del Sindicato de Escritores, pero la película no ganó ninguno de los dos Oscars, solo dos a los que estuvo nominada. Mejor actriz secundaria, Jan Hagen, y mejor banda sonora de musical, que además su autor, Lenny Highton, no estaba acreditado. Sin embargo, en sus sucesivas reposiciones, Cantando bajo la lluvia acabó recaudando bastante dinero en todo el mundo, unos 12,5 millones de dólares, cinco veces más de los 2,5 que costó hacerla. Además, el American Film Institute enseguida la metió en sus listas de los mejores musicales e incluso de los mejores films en general. De hecho, en 1989 fue una de las primeras 25 películas seleccionadas por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos para su conservación en el Registro Nacional de Cine, ¿no? Por ser cultural, histórica y estéticamente significativa, que es el título que emplea. En 2008, la revista Empire la clasificó como la octava mejor película de todos los tiempos. y ocupó el vigésimo lugar en la lista de 2012 de la revista Sight and Sound de las 50 mejores películas. Siempre ha estado muy arriba, cantando bajo la lluvia en todas las listas. Luego, por supuesto, ha inspirado varios musicales teatrales, como este que se va a estrenar esta semana en Madrid, y hay decenas de referencias en películas y series de la cultura popular, ¿no? Incluso en La naranja mecánica de Stanley Kubrick hay una referencia, o sea, en películas tan distintas
es verdad.
Como estas dos hay referencias a Cantando bajo la lluvia.
Es verdad, pero fíjate, los que sois grandes críticos de cine, tú entre ellos, Jero, siempre habéis tratado muy bien a esta película, Cantando bajo la lluvia, ¿no?
Sí, es verdad. Es así porque con el paso del tiempo los críticos la hemos ido otorgando un estatus de leyenda prácticamente, ¿no? De hecho, en Rotten Tomatoes son positivas el 100% de las 64 reseñas que han reunido y le otorgan a la película una nota media de 9,3 sobre 10. Dos décimas menos del 9,5 que le doy yo siempre. Bueno. Y no le doy un 10 porque en fin me parece un poco fuerte, pero los guionistas Betty Comden y Adolphe Green relataron, esto es muy significativo, que el cineasta francés François Truffaut, el mítico de la Nouvelle Vague, les dijo que había visto Cantando bajo la lluvia tantas veces que la conocía fotograma a fotograma, y que él, su colega Alain Resnais y algunos amigos la veían con regularidad en un pequeño cine parisino donde con cierta frecuencia la reponían.
Es que ¿sabes lo que pasa? Que estoy pensando aquí, tengo aquí un dato que me llama muchísimo la atención y es el tema del rodaje. ¿No había una gimnasta que participó y que tuvo una movida muy importante con Jim Kelly?
Sí, efectivamente. O sea, fue un rodaje bastante intenso y muy duro.
Eso te iba
a
decir.
La gimnasta a la que te refieres es Debbie Reynolds, que además era jovencísima, tenía solo 19 años.
Muy pobre.
Y claro, ella tenía experiencia de gimnasta, no de bailarina, y tenían que hacer unos bailes, y nada menos que con Jim Kelly, que era uno de los grandes del baile. Entonces, claro, Jim Kelly, que estaba de codirector y coreógrafo, parece ser que la broncó con bastante frecuencia, sobre todo tras un número musical. De hecho, ella lo estaba pasando mal, ¿no? Entonces, dicen que un día Fred Astaire, que era mejor todavía que Jim Kelly como bailarín, la vio mustia ahí en el estudio detrás de un piano
compungida,
llorando la pobre, porque claro, le echaba unas broncas a Jim Kelly, entonces ofreció para ayudarla en sus pasos de baile. Fíjate tú, Fred Astaire, o sea, es el mejor que te puede ayudar, ¿no? Por ejemplo, en el famoso número de Good Morning, que me encanta, vamos a acabar con él, estas palabras, 16 horas de ensayo y filmaciones tardaron en hacerlo, ¿no? Pues parece ser que acabó ella con los pies ensangrentados, ¿no? De hecho, cuando se estrenó la película, Jim Kelly pidió perdón a sus compañeros por sus malos ratos, pero Debbie Reynolds, al cabo de los años, agradeció las enseñanzas de Kelly en el baile, porque al fin y al cabo, sin ellas, no se hubiese reciclado y no hubiese podido continuar su carrera como actriz. Aunque también dijo que sus dos partos y hacer Cantando bajo la lluvia fueron las experiencias más difíciles de su vida. O sea, hay que decir que Jim Kelly se exigía tanto porque se exigía mucho a sí mismo.
Claro.
Es muy conocido que en la mítica escena que da título a la película y que no estaba, por cierto, en el guión original, la rodó el actor con 39 grados de fiebre. Además, los empleados del estudio se negaron a trabajar de noche si no les abonaban dietas, con lo cual la escena, que es nocturna, la tuvieron que grabar con todo el escenario cubierto de una inmensa lona negra, o sea, un huerto de rodaje, ¿no? Pues a pesar de todas esas dificultades, surgió en medio de esa lluvia artificial una de las secuencias más antológicas de la historia del cine, con unos movimientos de cámara de Stanley Donen impresionantes, una coreografía deslumbrante del enfebrecido Jim Kelly, y que además pues lleva al extremo pues la magnífica progresión musical que tiene la canción de Arthur Freni, Nacio Herbrom. La leyenda dice que la interpretó Jim Kelly en una sola toma, con varias cámaras, pero una sola toma.
¿Sí?
Es falso. Tardaron dos o tres días en rodarla y luego se montó. Otro mito dice que a la lluvia la mezclaron con leche para que las gotas brillaran mejor en la cámara. Eso es mentira también. Lo consiguieron esos brillos con un efecto óptico de retroiluminación. Les costó bastante, pero lo hicieron así. Lo que sí que es cierto es que el agua utilizada en la escena hizo que el traje de lana de Kelly se encogiera durante la filmación.
No me lo puedo creer.
Al ser dos o tres días, tuvieron ahí sus problemas para meterle el segundo y el tercer día en el traje. O sea que eso sí que es verdad.
¿Qué cosas esconden estas películas? Y luego hay una historia que dicen que esta película encierra un secreto bastante oculto y que no les gusta mucho que se sepa.
Bueno, es así, tardó mucho en desvelarse, pero claro, quien haya visto la película, la paradoja de esta película, que es cine dentro del cine, fue que en realidad Debbie Reynolds que tenía pocas dotes cantoras también, aunque canta algunas canciones, fue doblada por Jan Hagen, que es la actriz a quien supuestamente su personaje de ficción dobla en la película. Y de hecho también dobló dos de las canciones, o tres de las que canta en solitario Reynolds. Cuando canta con los otros, canta Debbie Reynolds. Pero cuando canta sola, la dobló Betty Noyes en esas canciones, con lo cual, claro, se repite un poco dentro de Cantando bajo la lluvia el propio argumento que se ve en la película, ¿no? Tampoco sabrá mucha gente que se usaron escenas de los tres mosqueteros en la parte del Truán Real. Ahí se aprovechaba todo en esa época de Hollywood. La película de cine mudo, ¿con que se abre la película? Pues eso es de los tres mosqueteros que había rodado poco antes la Metro Goldwyn Mayer. Y tampoco sabrá la gente que Donald O'Connor, que fumaba cuatro paquetes al día, atento, ¿eh?
¡Qué asco!
Tuvo que ser hospitalizado tras hacer la espectacular secuencia de reír llena de cabriolas y saltos. Uf. No por el tabaco, sino porque se dio tantos golpes que tuvieron que llevarla al hospital, ¿no?
Claro, claro.
Más conocido es que la espectacular escena del baile de Gene Kelly y Chis Saris fue recortada unos segundos en la edición final porque por el alto contenido erótico que supuestamente tenía un movimiento que hacen en un momento ambos bailarines. De hecho, si uno la ve con detenimiento, se da cuenta de que está recortada y disimulado con la pista musical. Otro inconveniente que surgió en esa escena fue que Chis Saris y Gene Kelly medían lo mismo, en torno a unos 70 metros. A veces es exagerado, diciendo que Charis le sacaba la cabeza a Gene Kelly, es falso. Medía muy parecido, pero como llevaba tacones, quedaba demasiado alta cuando los dos bailaban muy cerca. Entonces, la exigencia eran bailarines sensacionales los dos, pero en los momentos en los que se acerca mucho, ella tiene las rodillas levemente flexionadas para que tengan la misma altura. Esto es típico de las películas, si viesen algunos espectadores,
hombre,
cómo dan los besos a veces subidos en cajas, unos y otras, sería increíble. La mayoría de los vestidos, por cierto, de esta película fueron adquiridos por Debbie Reynolds y se mantuvieron en una colección, parece ser enorme, que tenía de disfraces, decorados y accesorios originales de películas. Y muchos de esos artículos se vendieron, supongo que a buen precio, en una subasta de 2011 en Hollywood.
Nos vamos acercando a las 5 de la mañana, serán entonces las 4 en las Islas Canarias. Jero, esta película, lógicamente, tenía una gran banda sonora.
Efectivamente, aunque la estricta banda sonora original fue compuesta, como hemos dicho, por el neoyorquino Lenny Highton, que no fue acreditado, aunque optó al Oscar, o sea, los que no eran canciones, lo que era música entre las canciones. Highton, por cierto, fue nominado 6 veces a la estatuilla y la ganó por las bandas sonoras de Un día en Nueva York y Hello Dolly. Y en cuanto a las canciones, lo que no sabe la gente tampoco es que Cantando bajo la lluvia fue concebida por el productor Actor Fried de Metro Goldwyn Mayer como un vehículo para todas las canciones que él mismo había escrito durante décadas con Nacio Herbron para los musicales del periodo de 1929 a 1939, con lo cual la inmensa mayoría de las canciones de Cantando bajo la lluvia no eran originales, ya se habían usado en otras películas. Sí que escribieron los guionistas Betty Comden y Andrew Greig una canción nueva que es el Mousy Supposes, que todo el mundo la recordará, que le puso música a Roger Edens, aunque parece ser que se basa en una musiquita anterior también. Y sí que es nueva totalmente, que la compusieron Frenny y Brown estrictamente para la película. Azrael, el Making Love este, maravillosamente cantada y bailada por el pobre Donald O'Connor que acabó en el hospital después de tanta pirueta.
Impresionante, impresionante. Jero, si te parece, lo dejamos aquí. La próxima semana que viene seguimos en el mundo del cine. Yo te doy las gracias por poner las calles con nosotros,
No, gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Me voy bailando bajo el sol antes de que hoy mismo vuelvan las lluvias.
Gracias, Jero. No te humedezcas mucho. Cuídate. Hasta luego. Estamos aquí.
Adiós.
En COPE.
Chiringuito.
Good morning. We've talked the whole night through.
Good morning.
Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning to you.
When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight.
So good morning, good morning.
Good morning también a los fruteros de Mercamadrid que nos están escuchando. Esos fruteros en los puestos, cargando, descargando, colocando las las frutas de España, gracias a los chicos y chicas de Mercamadrid. Bueno, atención, porque en los próximos minutos pues vamos a hablar sobre los efectos que pueden tener en el Mediterráneo las temperaturas que hemos vivido este verano. Hay muchas canciones que disfrutar, hay muchos mensajes que dar, muchos mensajes que leer y sobre todo estar permanentemente atentos a la gente que se va conectando minuto a minuto a este programa de radio para levantar a España. Esto es Poniendo las Calles, esto es la cadena COPE. Gracias por estar con nosotros.